Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección que, en la que Brian Acuña, nuestro conocido analista de seguridad y defensa desde Costa Rica, nos habla de diferentes temas. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los de Radio Sefarad. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes.
Y para nosotros estar contigo, hoy vamos a seguir desglosando algo que empezamos en la entrega anterior hace dos semanas, cuando hablamos que uno no sabe a veces con estos rebrotes de antisemitismo si son agresivos por su ideología de extrema, en ese caso hablamos de extrema derecha, o que es la agresividad la que le lleva a algunos jóvenes a optar por esas opciones extremas. Pero nos prometiste entonces, y ahora vas a hablar de ello justamente, a sacar el tema del ámbito solamente de la derecha, porque no es un problema que afecte a la extrema derecha únicamente, sino también a la izquierda, especialmente esas manifestaciones del antisemitismo velado o transmutado, disfrazado de antisionismo o antiisraelismo, ¿no?
Sí, es muy interesante porque, bueno, como habíamos hablado la vez anterior, el tema ideológico marca mucho la intencionalidad de la forma en la que se comportan algunos grupos. De hecho, cuando empezamos a analizar cuál es el comportamiento que ha tenido la izquierda a través del tiempo con respecto a no solo el conflicto árabe-israelí, sino también a las manifestaciones de antisemitismo, y que muchas veces no es necesariamente que la izquierda sea antisemita, pero al estarse juntando tanto con grupos que se oponen a la existencia del Estado de Israel o a la autodeterminación judía, como lo es el caso de los grupos sionistas y como lo hace la izquierda como tal, pues al final de cuentas terminan pecando y utilizando el lenguaje igual al de los judeófobos o el de los antisemitas. Haciendo una referencia histórica, podríamos decir que no son iguales los apoyos de la izquierda a las dictaduras árabes laicas, digamos, durante la Guerra Fría en el siglo pasado, como ocurre con los apoyos a grupos islamistas radicales en la actualidad. Esto obviamente porque el apoyo a los grupos islamistas radicales ya empieza a darse un poco cercano al fin de la famosa Guerra Fría y cuando pasamos a un mundo unipolar con una única fuerza gobernante como era los Estados Unidos. Pero podríamos hacer un antes y un después de la Revolución Islámica también como una de las manifestaciones en las que se ve esta transición hacia los apoyos a los grupos islámicos radicales. En el pasado, la izquierda y los grupos árabes o panarabistas eran aliados ideológicos por un tema de oposición política. Si bien en un comienzo los soviéticos apoyaban la idea de la existencia del Estado de Israel, tanto así que obviamente fue uno de los países que votaron a favor del Estado de Israel, y ahí tenemos todo el tema de los apoyos que recibía inicialmente Israel por la cantidad de rusos y de gente soviética que empezó a llegar a trabajar en los kibbutzim y demás, pues también los soviéticos necesitaban fortalecer alianzas con mejores garantías, algo que el apoyo a un único estado no se los iba a brindar. Por esta razón descubrieron que no podrían servir, por decirlo de algún modo, a dos señores, no podían tener relaciones muy cordiales con los países árabes, que eran muchos, y al mismo tiempo tener relaciones con el Estado hebreo, el cual los propios países árabes querían destruir. A esto además hay que sumarle que empezó a generarse una simpatía y una alianza muy marcada entre el Estado hebreo y las potencias de Francia y los británicos y posteriormente los Estados Unidos. Entonces esto fue cambiando un poco el panorama desde la perspectiva geopolítica. De esta manera, la cooperación que hubo económica-militar con regímenes como el movimiento panarabista de Nasser o a los grupos socialistas del denominado baasismo, ¿verdad? Que la palabra Baas o el partido Baas lo que habla es de renacimiento, que son movimientos de corte, digamos, entrecomillado, socialista, aunque árabe, se hicieron cada vez más fuertes. También, de igual manera, con la aparición de los grupos ya palestinos o autodenominados palestinos a partir del 64, cuando aparece la OLP, se crea una especie de apoyo natural hacia la denominada causa palestina, que como sabemos bien, La causa palestina en unos inicios era la destrucción del Estado de Israel, lo que en cierto modo tenía buen ojo en la parte soviética, porque obvio esto le funcionaba en sus afanes de poder extenderse a través de la región. Lo veían como una forma de luchar contra la expansión estadounidense en este mundo bipolar. De ahí que tanto Al-Fatah, que es el brazo político de la Organización para la Liberación de Palestina, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que surge en el 67, tengan dentro de sus ideales posiciones que son tomadas del socialismo, en cierto modo, mezclado con el panarabismo y otros pensamientos. En el caso de Al-Fatah es interesante porque es un movimiento que tiene parte como miembro observador de la denominada Internacional Socialista, ¿verdad? Que es esta, como este conjunto de partidos de corte socialista, y Al-Fatah está como miembro observador. Esta famosa Internacional Socialista, a la cual también pertenecen partidos de centro y de izquierda o de centro izquierda del mundo, como lo podríamos ver en el PSOE español o como en el Partido de Liberación Nacional acá en Costa Rica, o en el caso de Israel con el Partido Laborista, o también con el mismo Partido Laborista en el Reino Unido. Además, Fatah es miembro del denominado PES europeo, ¿verdad? Que es la unión de los partidos europeos socialistas. Y por su parte, el Frente Popular se considera a sí mismo y dentro de su carta fundacional como marxista-leninista, y está asociado al Seminario Comunista Internacional. Esta alianza socialista y de los movimientos panarabistas se podrían considerar, en cierto modo, como una unión natural de lucha contra lo que ellos denominan el colonialismo o el imperialismo, que lo ven representado obviamente por todo lo que significa Occidente, principalmente lo que es Estados Unidos y Europa, a quienes además ellos mismos le atribuyen la responsabilidad del desorden geopolítico en África y en el Medio Oriente, lo cual pues tendríamos que decir en cierto modo que no es tan falso después de todo. Lo que pasa es que obviamente en el caso de los soviéticos o de los socialistas, al acusar solamente a Occidente, eso no lo convierte en madre de la caridad, ¿verdad? No es que ellos tengan intenciones de comportarse con filantropía y demás, sino que tenían en ese momento intenciones de expandir su influencia y el poder. Por eso la alianza con los grupos panarabistas y con las dictaduras bastante atroces que habían en la región. Entonces, no por nada aparecen en esa misma época teorías como la teoría del dominó, ¿verdad? Que decía que había que evitar a toda costa de que los grupos socialistas expandieran o que la Unión Soviética expandiera su influencia, porque podía ocasionar un efecto de que si un país se convertía en comunista, otros hicieran lo mismo. O también la denominada teoría de la contención, que también fue planteada por analistas estadounidenses. Por lo cual, digamos, estas relaciones rusas en las zonas del Medio Oriente son una muestra de esta herencia o de herencia de esa época, ¿verdad? El tema de querer evitar que se expandieran más allá. Los prosoviéticos en esa época aplaudían cualquier grupo que apareciera que ellos pudieran determinar como una resistencia a la influencia occidental. Y acá es donde llegamos entonces a la época de la Revolución Islámica del año 79, que esto va a marcar un cierto cambio, porque se habían acostumbrado a tener relaciones con grupos laicos, por decirlo de algún modo, panarabistas, y no tanto con grupos islámicos, ¿verdad? Y a la hora que aparece la Revolución Islámica, esto genera una influencia de los grupos socialistas que veían en la caída del Shah Pahlavi un triunfo sobre la influencia occidental en la región. De esta manera, también gana puntos, por decirlo de algún modo, el movimiento de la resistencia islámica o la revolución islámica con las manifestaciones que hizo en su momento el Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Que declaraba a Estados Unidos como el gran Satán, algo que fue muy bien visto por el gobierno del Kremlin en su momento y que empezaba a fortalecer las posibilidades de abrir un frente prosoviético en esa región a través de la lucha por contener a los soviéticos. Los procesos también que se empiezan a dar de los primeros movimientos globalizadores y el descuido que tiene Estados Unidos con la región del Medio Oriente, se comienzan a reafirmar las alianzas soviéticas con países de esta región que eran dirigidos o por dictaduras socialistas panarabistas, o que empezaría también a generar relaciones con la revolución islámica, que sería como otro frente diferente a las relaciones que empieza a gestar los Estados Unidos, porque para luchar contra la expansión soviética, Estados Unidos comienza a empoderar agrupaciones de corte islámico sunita, que eso es lo que ocasiona lo que podríamos denominar el amanecer islámico, ¿verdad? Que se diera un giro en la política exterior de los Estados Unidos, fortaleciendo grupos islamistas que posteriormente se empoderarían y se convertirían en un dolor de cabeza para el propio Occidente, ¿verdad? Como lo sería también grupos como el que dirigía Osama Bin Laden, con el patrocinio estadounidense y también a través de Arabia Saudita, ¿verdad? Que es algo bastante interesante. Y sin embargo, con el paso del tiempo, los grupos islamistas se van transformando en el dolor de cabeza de Occidente, como ya lo dijimos, pero que empiezan a empatar en objetivos con los grupos progresistas y de izquierda, ¿verdad? A través de un tema ya cultural. Acá hay que marcar, digamos, como dos momentos históricos de los apoyos a ciertos grupos que se oponen a Occidente, antes de, digamos, de la revolución islámica y la época actual con el famoso progresismo, que este progresismo y posmodernismo es muy de construcción lingüística, que creo que ya en algún momento también habíamos discutido acerca de las construcciones lingüistas, ¿verdad? Ahora, digamos, tendrían un enemigo en común y son los gobiernos occidentales, que estos denominan como imperialistas. También al desaparecer el principal grupo de poder que les daba fuerza, como lo eran los soviéticos, tiene que haber una transformación en el concepto de esa resistencia, ¿verdad? Lo que antes se daba a través de los grupos panarabistas y de golpes de carácter, podríamos decir, militar, aunque tuvieran un trasfondo ahí medio religioso, pero más solapado, ahora, digamos, sí le dan más fuerza a discursos de grupos que son abiertamente prorreligiosos y que buscan la destrucción, en este caso, del Estado de Israel como representante de lo que significa Occidente en el Medio Oriente, justificándolo por medio de textos religiosos, algo que confundiría a cualquiera, ¿verdad?, que haya caído en coma en la época de la Guerra Fría y se despierte en esta época, ¿verdad?, porque es como muy extraña la transición. Pasarían entonces a recibir apoyos de agrupaciones como el Hezbollah o como el Hamas en su enfrentamiento contra las fuerzas políticas occidentales. Y aquellos que no se acogían a su visión son vistos como creaciones de los propios occidentales. De ahí es que en el lenguaje actual de los progresistas se diga de que grupos como Estado Islámico, que lucha contra Occidente, pero al mismo tiempo lucha contra estos supuestos grupos de resistencia como el Hezbollah o como el Hamas o el propio Irán, sean llamados o ellos digan que son una construcción para generar ataques de falsa bandera contra Occidente y de esa manera poder justificar acciones posteriores militares. Por ejemplo, cuando se habla de un ataque de falsa bandera por parte de los Estados Unidos en el 9-11, ¿verdad? Que eso es un tema que se ha venido perpetrando desde hace bastantes años. Es un tema que sin duda tiene que ver con la manipulación del lenguaje. Jorge, no sé si querés hacer alguna acotación.
No, más bien que nos hagas tú alguna aclaración, porque esto de ataques de falsa bandera, ¿a qué te refieres exactamente?
Bueno, cuando hablo de ataques de falsa bandera, me refiero, digamos, a los grupos que no se apegan a la visión de estos progresistas, es decir, grupos que no son ni Hezbollah, ni Hamas, ni que sean aliados de Irán o de los grupos progres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando Al Qaeda comete un atentado contra algún bien occidental, lo que dicen los progresistas o estos grupos de izquierda que con el lenguaje quieren señalar de que realmente esos grupos fueron una creación de Occidente para justificar sus acciones en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, el ataque del 911, ellos dicen de que esto fue un false flag, ¿verdad? Un ataque de falsa bandera en la cual los propios estadounidenses perpetran a través de un grupo creado por Occidente un atentado que les vaya a ayudar a justificar acciones militares como la que se da posteriormente en Irak y también que se da en Afganistán, ¿verdad? Esa es la manera en la que lo podríamos justificar. Además, digamos, en la actualidad más inmediata, todas las acciones que comete Daesh, los grupos progresistas, como Daesh se opone a Occidente, pero al mismo tiempo se opone a la influencia iraní en la zona del Medio Oriente, entonces en la construcción del lenguaje ellos lo que dicen es que Daesh es un invento de Occidente para poder cometer atentados contra ellos mismos, o sea, contra Occidente, para de esa manera poder justificar acciones militares posteriores dentro de la región. No sé si se queda claro el punto.
Sí, sí. Y aparte creo que estas referencias a las que tú hacías mención últimamente no solamente se dirigen contra Israel, sino por lo menos aquí en España hay en las últimas semanas, después de los atentados de Barcelona, hay como una campaña de algunos grupos de izquierda para decir de que todo el problema es de Arabia Saudita.
De hecho, digamos, esa es la otra parte que va a complementar esta sección de la columna, porque, bueno, el lenguaje de los grupos de la izquierda posteriores a la Guerra Fría y aquellos que se denominan a sí mismos como progresistas, se sigue manifestando esta influencia que era propia de esa época en la que les había conducido a alinearse con colectivos que en su zona de poder no permitirían jamás, digamos, el desarrollo de este grupo, de este tipo de grupos progresistas, ¿verdad?, que se oponen aún a los gobiernos de turno. Esto podríamos decir que este progresismo que nosotros tenemos muy arraigado en Occidente, en muchas ocasiones raya de comportarse con un buenismo muy idiota, ¿verdad? Para esta izquierda progresista, los movimientos políticos de las grandes potencias obedecen a una lucha contra el heteropatriarcado, ¿verdad?, que es el otro lenguaje que utilizan en la actualidad, que continúan en sus afanes imperialistas de someter a los pueblos que quieren autodeterminarse en sus sociedades bajo sus propias reglas. Por lo tanto, digamos, la presencia de Estados Unidos y de Europa en el Medio Oriente sigue obedeciendo un patrón de hacerse con el control de recursos productivos y someter a un nivel de esclavitud a las poblaciones originarias. De igual manera, cualquier movimiento que se manifieste contra la normalización de la presencia occidental en la región es vista como aliada y además apoyada como parte de la resistencia. De hecho, digamos, algunos grupos radicales del Medio Oriente son vistos como resistencia y no como terroristas, ¿verdad?, como lo son los que ya habíamos mencionado anteriormente, como el Hezbollah o como el Hamas en la Franja de Gaza, lo que podríamos ver como algo contradictorio, porque ideológicamente no tienen compatibilidad con los grupos o los principios de la izquierda liberal y progresista, pero al estar tan arraigada esa idea de que toda lucha contra Occidente es buena, estos grupos justifican, digamos, este tipo de acciones. También, digamos, parece contradictorio que en países occidentales las marchas pro derechos humanos que organizan este tipo de agrupaciones y a favor de las libertades utilicen símbolos que son una muestra de opresión en países gobernados por musulmanes radicales. Por ejemplo, utilizar burkas o vestir a las mujeres con hijabs, algo que en Occidente se quiere considerar a través de los grupos progresistas como un emblema a la libertad de culto y en defensa de la cultura islámica. Otro aspecto es que en los atentados, como bien mencionabas, en los atentados terroristas dentro de Occidente por parte de células del Islam radical, estos progresistas desvían la culpa del terrorismo a lo que ellos denominarían una justificación por el colonialismo o el imperialismo europeo, ¿verdad? O colocan al mismo nivel a los atacantes que las víctimas para que no se generalice. Entonces ahí vemos cómo en cierto modo se dice hay que pedir por las víctimas, orar por las víctimas, pero también debemos de orar por los familiares de los que perpetraron los atentados porque ellos de una u otra forma son víctimas del Islam radical, ¿verdad? Y cuando entrevistan a los familiares de estos que perpetraron los atentados, ellos muestran que se sienten orgullosos, lo cual demuestra que no tienen la mínima idea los progresistas de lo que están defendiendo y que más bien esto se convierte en un dolor de cabeza para los intereses occidentales en cualquier parte del mundo. De hecho, en este último punto de no querer generalizar, se ha convertido en afines a un multiculturalismo en los países europeos y dentro de Estados Unidos, tanto así que no se protesta contra la persecución de minorías en países donde los gobiernos son islámicos radicales, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, contra la población LGBTI, contra los cristianos, contra los yazidíes y otros grupos que no le están pasando nada bien en el Medio Oriente. Además, apoyan las migraciones masivas al territorio occidental por las crisis en las regiones de África o del Medio Oriente, apoyado en una supuesta deuda histórica de los occidentales sobre las regiones por el tema de la colonia. Entonces, utilizan todo este tipo de justificaciones que a veces no tienen ni pies ni manos para querer seguir diciendo de que todo lo que le ocurre a Occidente cuando se trata de terrorismo tiene que ver por las mismas acciones que Occidente en algún momento ocasionó, ¿verdad? Como una especie de ojo por ojo, ¿verdad? Que está viviendo Occidente a través del tiempo. Y también ocurre cuando nos referimos a Israel. Israel es el único caso en el Medio Oriente donde se defienden estas poblaciones minoritarias, los LGBTI, los cristianos, bueno, en el caso de los yazidíes, pues no, pero está, por ejemplo, la población drusa, o tenemos ahí el caso de los bahá'ís y otras minorías que son perseguidas en el resto del Medio Oriente y que en Israel encuentran su meca de libertad, ¿verdad? Algo que es sumamente interesante. Y sin embargo, hemos visto en las últimas semanas que cuando israelíes se han querido manifestar a favor en las marchas, en contra del terrorismo y a favor de las víctimas del mismo, que los quieran echar simplemente porque quieren ondear la bandera israelí en la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Sin querer dar tampoco el brazo a torcer en reconocer que todo este tipo de atentados terroristas que están ocurriendo hoy en Europa, el laboratorio de experimentación inicial fue el propio Estado de Israel, ¿verdad? Donde empezaron los ataques con cuchillo, los ataques con automóviles, donde se ha perpetrado desde hace muchos años atentados terroristas dentro de autobuses o dentro de cafeterías. No lo han querido reconocer y ha sido parte, digamos, de esta herencia del discurso desgastado de la izquierda progresista y de, yo diría, buenista idiota, que lo que quiere hacer es como seguir manteniendo ese mismo ideal de que todo bien para apoyar en contra del Estado de Israel por ser una representación de la opresión occidental en el mundo de Oriente Medio, Jorge.
Bueno, poco es lo que se puede agregar a esta exposición que has hecho del tema, solamente sumarme a ella y añadir un punto final, que es la propia perversión del lenguaje que está en la definición del término progresista, porque se supone que el progresista es el que mira con intenciones de que la sociedad avance hacia un futuro mejor y no que, como en el caso de los movimientos yihadistas, tengan como modelo la reposición de la Sharia o de las leyes y de las sociedades que tuvieron lugar en los siglos de hace 1000 años o más, ¿no? O sea, es muy difícil tratar de conjugar el progreso con la visión, digamos, solidaria con un mundo reaccionario y que pone el reloj marcha atrás.
Así es, y yo creo que más que progresistas, pues lo que tenemos es capturado el término en estos posmodernos que lo único que saben hacer es construir nuestra realidad basado en el lenguaje y en el acomodo que ellos mismos le dan. En más que progresistas, yo creo que lo que tenemos son posmodernistas bajo una bandera que no les pertenece.
Pues te agradecemos, Brian, que nos hayas hablado hoy de este tema y te invitamos a que dentro de 2 semanas volvamos a encontrarnos para seguir hablando de estos temas que tienen que ver con Oriente Medio en general y con Israel en particular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.